A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Ahora estás liquidado. La policía lo sabe todo. Pero no podrán atraparme, Rolo, verás. No se le puede impedir a un hombre que muestre lo que vale. El compartimiento se balanceó antes de inmovilizarse en el punto más alto de la curva. Harry se volvió y miró por la ventanilla. Martins pensó, podría darle un buen golpe, el vidrio se rompería e imaginaba el cuerpo cayendo desde esa altura entre las moscas. ¿Sabes?, dijo, que la policía tiene una intención de exhumarte. ¿A quién encontrarán? A Harbin, contestó Harry tranquilamente. Apartó su rostro de la ventana y dijo, mira el cielo. El vagón estaba en la cúspide de la rueda y colgaba, inmóvil, mientras el sol marcaba con cicatrices de color el cielo, como papel arrugado tras las nubes negras. ¿Por qué los rusos trataron de detener a Anna Schmidt? Tenía documentos falsos, muchacho. ¿Quién les informó? Para poder vivir en esta zona, Rolo, hay que prestarse tus servicios. De vez en cuando tengo que darle pequeños informes. Supuse que tú tratabas de hacerle entrar a esta zona porque era tu amiga, porque querías tenerla a tu lado. No tengo el brazo tan largo, dijo Harry sonriendo. ¿Qué le habría pasado? Nada grave, la hubieran mandado de vuelta a Hungría. En realidad no tienen nada contra ella, tal vez en un año en un campo de concentración. Estaría infinitamente mejor que en su país, exponiéndose a las pesquisas de la policía británica. No ha contado nada sobre ti. Es una buena chica, repitió Harry con suficiencia. Te quiere. Dios mío, mientras duró, traté de que lo pasara bien. Y yo la quiero. ¡Bravo, muchacho! ¡Sé bueno con ella! Lo merece, estoy muy contento. Daba la impresión de que acababa de arreglar las cosas para generar satisfacción. Y podrás ocuparte de que no abra la boca, aunque no sabe nada importante. Graham Greene, el tercer hombre. Patricio López, buenas noches.
Buenas noches, Alberto.
Antonella Esteves, buenas noches.
Buenas noches.
Graham Greene y este párrafo... Momento clave donde los amigos se encuentran luego de que un amigo estuvo muerto pero no resucitó. Un libro policial, un libro de alguna manera, la típica combinación de Graham Greene, el amor, la policía, el misterio, los pasadizos, los recovecos y las alcantarillas.
Y las terribles traiciones.
Y las traiciones a todo dar.
Así es.
Así que nos encontramos con este libro, vamos con las impresiones generales para ir comentando la obra de Greene. Antonella.
Estupendo. Bueno, este libro es un libro un poco raro desde su creación porque fue escrito para hacerse película.
Sí.
Alex Korda, que era un importante productor de Hollywood de los años 40, ya había trabajado con Graham Greene y con el director de la película, Carol Reed, en una adaptación anterior de Graham Greene, que además está en la edición de este libro, que nosotros tenemos, que es el de bolsillo, que se llama El ídolo caído. Y como trabajaron tan bien, quiso armar de nuevo la tripleta y le dijo a Graham Greene que se fuera a Viena. Estamos hablando del 48.
Claro.
Entonces, que fuera a ver cómo estaban las cosas.
Y no estaban bien.
Y no estaban bien.
La ciudad estaba partida en cuatro.
Exactamente, llena de escombros y con una atmósfera muy decadente.
O sea, la guerra estaba completamente omnipresente.
Exactamente. El tema es que Greene va, habla con un par de gentes, conoce algunos temas que le llaman muchísimo la atención, como el tema del mercado negro, específicamente de la penicilina.
Penicilina falsa, además.
Y además de estas cosas de las alcantarillas que recorren toda la ciudad. Con eso vuelve y escribe este cuento. Y después, cuando van a filmar la película, se dan cuenta que en 3 meses la ciudad cambia radicalmente, que limpian muchísimo, que está bastante más ordenado, etcétera. Pero logran finalmente dar sentido a las atmósferas que se buscaban, porque todavía efectivamente quedan algunos...
Llaman a los rusos y la destruyen, sí, claro, de nuevo.
La destruyen de nuevo. Entonces, bueno, es un poco la historia de este libro que llama la atención que tenga... Bueno, Graham Greene, ¿cierto? No llama la atención que Graham Greene tenga buena pluma, pero lo que digo es que... como obra literaria sea tan eficiente cuando no fue pensado para ser una obra literaria,
claro,
sino una obra cinematográfica.
Es un guión y efectivamente sí. Tiene unas pinceladas ahí donde se nota ya la destreza del, del autor Patricio.
Sí, bueno, hay un texto de Graham Greene al principio donde explica precisamente eso, y de hecho se deshacen elogios para una película que ustedes siguieron y que yo no, diciendo que en estricto rigor la película es la versión terminada del libro.
Que tiene finales distintos, además.
Sí. Por lo que leímos acá, sí, estableciendo como una suerte de disculpa de antemano. Ahora, es un muy buen libro, pero por las razones metodológicas que tú describes, muy distinto al factor humano, ¿no? Que es un libro mucho más complejo y con mucho más recoveco. Esto que estoy diciendo no juega en contra del libro. Creo que el libro tiene una trama que es muy interesante, donde se van encadenando una serie de hechos que además son muy sorpresivos, y donde aparece este espíritu del espía Graham Greene, ¿no? Esta situación de permanente suspenso, de situaciones estratégicas, donde las relaciones no son demasiado hondas tampoco. La relación principal, la de los dos amigos, es una relación que tiene que ver más con el hecho de que se conocieron y se encontraron divertidos que con tener una historia profunda, ¿no? De lealtades, de complicidades de alma, y donde la estrategia y la simulación juegan un rol muy importante. Lo que a mí se me perdió, y puede quedar para el bloque que viene, es el lado católico, ¿no? Graham Greene era un católico muy presuntuoso de tal condición, pero en este libro no hay mucha salvación, no hay mucha alma. O a lo mejor veamos por dónde puede ser.
Lo que pasa es que también
tengo mis apuestas por
eso. Sí, no, en todo caso, hay un, igual tiene ese sentido, lo vamos a poder ver, pero en todo caso,
lo tenemos que hacer.
Las novelas católicas, ando trayendo una.
Claro,
ando trayendo otro, digamos.
No tenemos streaming, así que hay que decir hacia dónde apuntó Antonella.
Lo que pasa es que yo me leí los dos juntos.
Entonces, El fin de la aventura, que es otro,
que otra novela. El fin de la aventura, que es una estrictamente donde está planteado el problema del catolicismo en sentido estricto, digamos. Igual que El poder y la gloria, El revés de la trama y Un caso acabado, que son las novelas típicamente llamadas las novelas católicas. Pero Graham Greene es conocido como un autor católico en sentido estricto. Contemos brevemente la trama. Este es un norteamericano que llega a Viena, un escritor de novelas policíacas de bajo calibre, ¿ya? Que él reivindica, por supuesto, bueno, ¿ya?
De western, más bien.
Claro.
De hecho, él se sorprende cuando lo ven a él como escritor.
Claro, ¿ah?
Porque
claro.
Él sabe que no se ha legitimado del todo.
Y él llega buscando un amigo, que es Lyne, ¿ya? Y un amigo, que es un amigo de infancia, que es Harry Lyne, que le iba a conseguir un trabajo. Y llega y se entera de que están enterrando a Harry. Y entonces él va al entierro, nota dos o tres detalles, lo interrogan también un policía, por rutina, digamos, y él nota que hay un par, dos, tres inconsistencias, y dice, creo que voy a tener que
hacer algo.
Sí. Y además que le llama mucho la atención una cosa bien interesante, y es que siempre toda la gente de la ciudad le quiere dar dinero por algo. Entonces está muy...
No es malo.
Se empieza a sentir que esta cuestión es rara. O sea, algo está pasando aquí que toda la gente quiere que tenga dinero.
Pero ahí está la irresponsabilidad del aferino, ¿eh? Del que no sabe muy bien en qué ciudad se está metiendo.
Sí, evidentemente él llega así como... ya no, y se empieza a meter, y cada vez es más osado. Y cuando se le ocurre una hipótesis, en vez de buscar más antecedentes, va y la lanza, y sigue, y apuesta, y las hipótesis empiezan a funcionar algunas, otras no. Y termina entregado en una colaboración con las autoridades de la zona, porque se da cuenta de que su amigo en realidad no era el gran amigo que él pensaba, el gran hombre, un tipo muy limpio, sino que pasan dos cosas que es muy importante. Una es que se da cuenta de eso, pero al mismo tiempo, no menor, él se enamora de la ex de su amigo, la viuda, digamos. Y eso no es menor porque ayuda a que uno lo encuentre cada vez más malo el amigo. Entonces él empieza...
Claro, a través de ella.
A través de ella.
Y si le creemos a ella. Claro, ¿y tú le creíste a ella?
Ella no dice mucho, la verdad.
Ella es súper rara.
Ella es rarita. Sí.
Ella es súper rara. O sea, todo parece indicar que ella es completamente inocente en esta historia. Claro. Esa inocencia con la manito arriba, así como...
Yo creo que Holly igual... es como...
Con el pañuelo.
Soy inocente.
Yo creo que Holly igual... De hecho, él habla de esto, situación Ámsterdam, situación París. Yo creo que él es un enamorado del amor. Es como que anda buscando mujer para enamorarse. Y la situación en que describe que él se enamora de ella es como que de repente... No sé, le da la luz de una manera en su rostro y como que la ve y dice, ¡oh, esto es amor!
Y la ve porque no es tan linda y porque se da cuenta que entonces puede vivir con ella por siempre.
Mijares.
No, claro, o sea...
Entonces, igual es un poquito así como, ya, bueno, ok.
Soldado del amor.
Cada noche caigo herido.
por ganar tu corazón.
Escucha que les gusta a Mijares.
Nosotros no sabemos todas esas canciones.
Claro.
Con Patricio, es que, mira, yo creo que es una cuestión del barrio. ¿Eh?
Sí, hay que clasificar ese archivo.
Sí, hay barrios que nos hacen coincidentes ahí, entonces...
Lo que pasa es que con Alberto tomamos desayuno todas las mañanas, después del semáforo.
Sí.
Y llegamos a un lugar donde tomamos desayuno, donde hay un repertorio
romántico. Después del semáforo.
Sí. ¿Qué dije? ¿Qué dijiste tomar desayuno?
No, que hay que aclarar, después del semáforo.
No, después del semáforo.
No, y además no, eso de tomar desayuno todas las mañanas puede ser un poco raro para nuestro auditorio.
Todos los martes después del semáforo.
Claro.
Si no vivimos juntos como...
Y ahí normalmente hay música de este tipo.
Claro.
Pero además...
Pero cantan.
La cantamos y hacemos karaoke.
Me parece estupendo.
Bien, a propósito de canciones. Antonella, ¿qué te convocó?
Me convocó, pero me convocó una canción más bien lentita. A lo mejor podríamos partir con la del Pato, que es más feliz.
Vamos por la felicidad.
Esta es una canción sobre la cual yo he venido pensando mucho tiempo. Y maduré mucho antes de ponerla a consideración de ustedes.
Una canción que no solo conocía.
De canción de cabecera. De hecho, cuando yo muera, quiero que pongan esta canción. Esta canción se llama Eras mi persona favorita, de Teleradio Donoso.
Cosas no van a volver.
Ana, dijo, lo sé todo. Entre, dijo ella, no es necesario que despierte a toda la casa. Estaba en bata. El diván transformado en cama tenía ese aspecto revuelto que muestra que su ocupante no ha podido conciliar el sueño. Bueno, ¿y qué hay? Preguntó ella mientras él permanecía allí de pie buscando sus palabras. ¿Creía que iba a apartarse de mí por un tiempo? ¿O es que la policía lo busca? No. Usted no mató a ese hombre, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Está borracho? Un poco. Él contestaba con fastidio. La visita no parecía tomar el giro esperado. Agregó con rabia, perdóneme. ¿Por qué? Dijo ella. No me gustaría beber un poco a mí también. Él dice, he visto a algunos miembros de la policía inglesa. Están convencidos de que no soy culpable, pero ellos me lo han dicho todo. Harry traficaba. Un tráfico inmundo. No valía nada. Agregó Martin desesperadamente. Nos hemos equivocado usted y yo. Prefiero que me lo diga todo, dijo Ana. Ella se sentó sobre la cama y él le contó todo, de pie y tambaleándose ligeramente junto a la mesa donde el papel escrito a máquina estaba abierto siempre en la primera página. Me imagino que se lo contó en forma confusa, insistiendo sobre todo en lo que había quedado grabado más profundamente, los niños muertos de meningitis y los niños en el pabellón de enfermedades mentales. Cuando cayó, los dos permanecieron un rato en silencio. Luego ella preguntó, ¿eso es todo? Sí. ¿Usted no había bebido cuando le dijeron todo eso? ¿Se lo probaron en serio? Sí, contestó el gruñente, eso era Harry. Ahora estoy contenta de que haya muerto, dijo ella. No me hubiera gustado verlo pudrirse en la cárcel durante años. Pero usted comprende cómo Harry, su Harry, mi Harry, pudo verse mezclado. Me parece que nunca existió el Harry que hemos soñado, pero durante todo ese tiempo se burlaba de nosotros, imbéciles. Tal vez, ¿qué importancia tiene?, dijo ella. Siéntese, no se atormente más. Él se había imaginado a sí mismo consolándola, pero no había previsto lo contrario. Si estuviera vivo, volvió a decir ella, podría explicarnos todo, pero tenemos que recordarlo como lo hemos conocido. Uno ignora tantas cosas de un ser, aunque sea un ser amado, cosas buenas, cosas malas, hay que dejar lugar para todas. Esos niños, por amor de Dios, dijo ella enojándose, deje de fabricar a la gente a imagen suya. Harry era un ser real, no era simplemente su héroe y mi amante, era Harry. Era un traficante, ha hecho cosas feas, ¿y qué hay con eso? Era el hombre que conocíamos. Puede recitar todos sus lugares comunes, dijo él. ¿No se da cuenta de que la quiero? Ella lo miró absorta. ¿Usted? Sí, yo, dijo él. Yo no mato a la gente con remedio falsificado. No soy un hipócrita que convence a la gente de que él es más grande. No soy más que un mal escritor que bebe demasiado y se enamora de las muchachas. Pero ni siquiera sé de qué color son sus ojos. Si usted me hubiera llamado por teléfono hace un rato para preguntarme si era moreno o rubio, si llevaba bigote o no, no habría podido contestarle. Esa es Ana.
Esa es Ana. Yo creo que Ana sabía más, ¿eh?, de lo que...
Sí.
Y esta mirada tan cínica, así como... Porque todo el rato está como, ah, bueno, pero no hablemos de eso. Bueno, ya, pero no importa. Bueno, ya, sí, ya fue. ¿De verdad?
Sí.
Es como, ¿dónde está la sorpresa? ¿Dónde está el desengaño?
Y era actriz,
Pero además, en su primera conversación, ella le dice a él que hubiera querido morirse también, luego de lo que había pasado. Pero luego empieza a mostrar este perfil en el cual siempre trata como de bajarle el tono a las cosas, no nos hagamos tanto problema.
Yo creo que ella sabía todo el rato. Y que...
Yo me quedé con esa impresión.
¿Pero sabía que no había muerto? No, eso no.
Pero sabía que era turbio.
Y le gustaba, de hecho, eso.
Sí.
Probablemente. Y yo creo que aquí Holly, o Rolo, se enamora del amor, se enamora de porque es la figura femenina con la que se encontró. Probablemente si hubiera...
Se imaginó que tenía que salvar a alguien, típico de los hombres.
Exactamente.
Claro.
Y de ahí ella...
Y alguien desvalida.
Claro.
Y ella no estaba tan desvalida tampoco.
Él sí quería creer que sí.
Ahora, yo creo que él es la víctima, y de hecho, Eres mi persona favorita tenía que ver con eso, de que...
¿También te gusta?
Me encanta esa canción.
Mira.
Para que vean las coincidencias. Así es la vista. Es que el... Que aquí el protagonista es el que tiene el corazón roto. Él de verdad tiene todo un impacto cuando él cree, o sea, él no se puede creer cuando le cuentan de que este tipo era un traficante y no solamente que traficaba no es morfina, es...
La penicilina.
La penicilina, sino que además la mezclaba con agua y por lo tanto los niños estaban muriendo, y su primera reacción es la reacción de alguien que quiere, claro, que ama y dice, pero no lo habrán metido en esto sin querer, a lo mejor él no sabía, etcétera. Entonces, claro, ahí
porque,
uno dice...
Porque él se pone la capa, si lo que él quiere hacer al principio es hacerle justicia a su amigo,
a su amigo,
¿no? Averiguar qué fue lo que realmente pasó con este amigo que él quería tanto.
Y termina defendiendo a los niños.
Claro, y en el camino se va dando cuenta que su posición inicial era completamente ridícula.
Había que salvarlo de la meningitis.
¿Harry Lime, dices tú?
Oye, Mañalich como Harry anda perfecto.
Con Harry Mañalich.
Oye, a propósito de eso, yo ahí creo que está el catolicismo de la obra.
A ver.
El tema de la fe, la decepción y el castigo. Yo creo que ese es el proceso en el que pasa... El personaje principal, que llega y que por supuesto tiene una imagen respecto a su amigo que, a pesar de los indicios originales, él como que pone en cuestión y dice, no puede ser así, no, están todos contra él, no puede
la
ser
incredulidad
así. Y constantemente está defendiendo a su amigo y diciendo, no, pero si la persona que yo conozco es esto, hasta que se encuentra con pruebas irrefutables. Y ahí
ya está con la confesión finalmente.
Pero claro, pero antes de las pruebas irrefutables el tipo ya como que se dio vuelta,
ya tenía acumulada,
y derechamente da la espalda. Y esta lectura que tú hiciste al principio de la conversación que ellos tienen en esta rueda de la suerte, una cosa así, que están ahí en esa feria, él le dice al final, no confíes en mí. Y a él le duele mucho el final. Entonces ahí está también esta cosa del corazón roto, que a mí me parece que tiene también mucho que ver con el cristianismo, es como con el catolicismo más bien, a pesar de que él seguía teniendo efecto por Harry, él había pecado escandalosamente y por lo tanto tenía que pagar y no podía ser objeto de su conmiseración, de alguna manera. Creo que esa es un poco la lectura, a lo mejor un poco estirada, pero que uno podría hacer.
No, sí, pero yo creo que sí.
Y ahora, él es el único que se va al cielo en este libro, ¿no?
Sí, todos los demás.
Y el policía, es buena onda.
¿Dónde se va Ana?
Al limbo.
A ver si dice no sé de nuevo.
Oye, ¿viste que esta semana...?
Porque como buena mujer, como no es mujer derechamente mala.
No.
O sea, no está la prueba que permite inculparla.
No, si es rara, ya entera rara.
La mujer es elíptica.
Ahora, estas son las mujeres de los...
De la literatura, menos mal que no existen así.
Oye, hay un aspecto que es el motivo del nombre del libro, que tiene que ver con el momento de el falso accidente, la muerte de Harry, que se produce. La primera información que tiene su amigo es que en realidad se murió instantáneamente porque fue atropellado por una camioneta, pero luego vienen las descripciones y en una de las descripciones aparece un tercer hombre,
¿no?, que estaba llevando el cuerpo.
Claro, y ahí entonces empieza a aparecer, digamos...
Porque los otros dos hombres que llevan el cuerpo eran conocidos, tenían nombre.
Exactamente.
Y este tercero era un misterio.
Y hay un tercer hombre que era un misterio. Y el que lo identifica, además, luego aparece muerto, ¿no? Y por tanto, él ahí dice, no, esta cuestión ya...
Esto no me cuadra.
Esto ya...
Es muy raro.
Esto no es me cuadra, así dijo Carlos Peña.
Oye, a propósito del tercer hombre... A propósito.
Menos mal que te acordaste de Carlos Peña, porque yo me acordé de otra persona.
Ah. ¿Otro tercer hombre? Oye, ¿tú sabes que el tercer hombre existió, pero existió post-obra?
No. ¿Cómo?
Que es muy gracioso. Mira,
¿cómo?
En 1951 se produjo un suceso mayor. En abril, dos funcionarios ingleses llamados Gay Burgess y Donald MacLean, que eran espías soviéticos...
Donald MacLean, había un cantante que se llamaba Don MacLean.
Para que veas. Se fugaron repentinamente de Londres, librándose por pocas horas de una detención ya ordenada. Todo indicaba que alguien les había pasado el dato. Ese tercer hombre fue una nueva intriga del espionaje internacional que no encontró solución hasta 1963, cuando se supo que se trataba de otro inglés llamado Kim Philby. El dato singular de ese incidente fue que Graham Greene ya había escrito El tercer hombre y era, además, un gran amigo de Philby, a quien visitó años después en su exilio en Moscú. Ambos debieron haberse reído de la coincidencia. Dicen por ahí en un libro que tengo yo acá, a la mano.
Reído de la coincidencia.
Mira tú las cosas.
Eso es como Ana, hablando del mundo de los espías. Años después se reunieron en Moscú y se reían de la coincidencia.
Igual debe ser un mundo así.
Oye, no hemos hablado de, no sé si alcanzamos o luego, pero del retrato que se hace de Viena y del comunismo y de la división en 25% de esta ciudad. Que es bastante extraña. El ambiente del libro, bueno, y el ambiente de la película, para los que hayan tenido el placer de verla.
¿Tú me vas a obligar a hablar contra la Unión Soviética?
No. Yo sería incapaz de hacer eso. Porque no necesito obligarte, ¿no? Pero me parece que en términos de atmósfera hay una cosa que es súper, súper interesante que tiene el libro y que en la película, por supuesto, está muchísimo más desarrollado visualmente. Obviamente.
Sí. No, mira, Stalin no era malo, era la gente que trabajaba con él la que...
Seguro.
Claro.
Los mandos medios. Dice.
Claro, los mandos medios. Fueron excesos de los mandos medios.
incluso se fueron muriendo de malos.
Claro.
Bueno, oye, vamos a ir a escuchar un segundo tema. Se me olvidó el mío. Lo tenía por ahí.
Yo lo tenía.
Ah, lo tengo acá. Ah, mira, qué bueno. Súper bien, lo tenía justo al lado mío. Vamos a escuchar... ¿Cuál era?
10,000 Maniacs.
No, claro, es 10,000 Maniacs, pero estoy buscando...
Natalie Merchant, la voz principal.
Obviamente. I'm not the man.
Ya, pues. Detrás del kiosco del vendedor de pasteles, un hombre se puso a silbar una tonada que Martins reconoció. Se volvió y esperó. ¿Era de emoción o de miedo que su corazón latía tan fuerte? ¿O era solo a causa de los recuerdos que esa tonada evocaba? Porque la había adquirida un ritmo más acelerado cuando Harry llegaba. Cuando llegaba, como ahora, como si no hubiese pasado casi nada. Como si nada hubiese sido sepultado, hallado en un sótano con un tajo en la garganta. Él llegaba con su aire alegre, que se adelantaba a los reproches, su aire de decir, ¿me aceptas como soy o me dejas? Y naturalmente, siempre lo aceptaba.
Esa melodía es muy importante porque es la primera señal de lo miserable y despreciable que era su amigo.
Y de, porque y de él llega a la ciudad, que es Rolo.
Y de él, lo inocente que es él, porque él llega a la ciudad y pum, 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 se entera de la cuestión de la muerte de su amigo, al funeral, ya. Lo sigue este policía, lo lleva en realidad en el auto, le invita a tomarse algo, qué sé yo. Se ponen a conversar y entonces él le empieza a contar de su vida con su amigo y le cuenta que su amigo, estando con él un día, había compuesto una melodía muy bonita y que era la melodía que los identificaba y que se la silbaban mutuamente y qué sé yo. Y entonces el policía le dice, sílvamela, y se la silba. Y resulta que el policía descubre, pero no se lo dice, descubre que es todo mentira, que la melodía es súper conocida y que es de la canción X, Y, Z, y resulta que él entonces, pero no le dice nada, porque dice, bueno, son amigos, qué sé yo.
Aparte están recién conociendo.
Se la creyó.
Sí. ¿Para qué le vamos a romper?
Pero ahí está la primera señal, la primera putrefacción, la primera manzanita podrida en medio del paraíso.
En medio de la pureza de la amistad.
En medio de la pureza de la amistad.
Sí. Se la engrupió hasta con una canción.
Chicos, sí, estamos en el tercer bloque.
Ok.
Listo.
Cosas así que, fantásticas avanti. Pasan en el tercer bloque.
Libérense, libérense.
Libérense.
Libérense. Porque Graham Greene, ¿a dónde habría ido a comprar libros?
A Clepsidra, pero al sótano.
Al sótano. Al sótano. Sí. Habría escrito la mega obra en el sótano.
En el subterráneo.
Más turbio que Graham Greene.
En la alcantarilla, lo que sea, no sé, sí, no sé
al
qué
sótano,
pasa.
Al sótano. Al sótano de Clepsidra. Todos vayan al sótano de Clepsidra y para entrar al sótano usted te paga una módica entrada.
Claro, pero hay un precio para los chilenos y otro precio para los turistas.
Así es.
Claro, y para los turistas en dólares.
Y si usted tiene tarjeta de republicano, así hay es, un descuento.
Claro, un claro, descuento.
Sí, porque no olvide sacar su Republican Card.
20% de descuento si la muestra y 30% si paga con ella.
Por supuesto. Tal, así están las cosas.
Así están las cosas con este programa exitosísimo en auspicios. Bueno, Clepsidra.
¿Pero qué necesitamos si tenemos Clepsidra?
Estamos impecables.
José Pedro Alessandri. Y el amor de nuestro pueblo.
José Pedro Alessandri, 94.
Dijo,
ahí
dijo la Kirchner.
Sí, dijo la Kirchner en medio de la, del derrumbe.
Estamos, ahí se está derrumbando allá el modelo.
Allá se les cortó el agua al modelo. Y José Pedro Alessandri, 94. A pasitos de Irarrázaval, ¿no? Un poco más al sur, por la vereda oriente, ¿no? Sí. Fácil llegar, estacionamiento al lado, si usted llega en auto, si llega en micro, tiene el paralelo de Santiago al frente y al lado y por el lado también de Clepsidra, o sea, nada más fácil que llegar a Clepsidra.
No, además hay en una excentricidad y un letrero afuera que dice Clepsidra.
Y además tiene una estupenda página web, así que ustedes pueden escribir a la página web. Si anda buscando algún libro que no aparezca ahí en el catálogo, buscar en el catálogo, tener ahí todos los datos, clepsidra.cl, y en nuestro blog está el link.
Así es, así es. Y además afuera ponen como una palomita así de candidato que dice Clepsidra.
Ah, de veras, sí, pues. Sí, oye, pues. Y al frente había otra de Julio Martínez, hijo.
Oye, estoy de vuelta, una cosa
estoy
así.
Estoy de vuelta. Oye, qué miedo. Volvió en forma de Woody, explícito.
Qué fuerte, igual sí. Es un poco necrófilo.
Sí, sí, no. Eso es como el tercer hombre. Sí. Es como, que era igual.
Eso es como
igual.
Vértigo, más sí. Bien, te voy a decir.
Sí, pero olvidemos esa imagen.
Santa la vida.
Olvidemos esa imagen.
Sí, ¿ya? Terrible,
y,
terrible.
Y volvamos entonces atrás, estábamos en Clepsidra y usted sale de Clepsidra con su uno, dos, tres libritos, camina, 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 dobla a la derecha por ir a Razar y a nada, qué sé yo. 180 pasos míos, sí. Pero si usted es más alto, se demorará menos.
¿No? Cosa
no muy difícil.
No muy difícil.
Ahora,
no,
no se vaya a detener en la Fuente Suiza, que está justo al medio.
No.
Puras cochinadas.
Pase de largo.
No, ahí no, uno tiene que cuidarse del colesterol, sí, claro. Por favor.
Por eso,
vaya a la isla.
Pura comida sana.
Restaurante, bar latinoamericano, ¿no? Buenos vinos, juguito.
¿No? Todo orgánico.
Todo orgánico, sí. ¿No? Como uno así.
Claro, ¿no? El además, intelectual orgánico.
¿Cuántos restaurantes en Santiago tienen esto de que está preparado con lo que se está produciendo ahí en el patio?
En el huerto, claro, ahí mismo.
Claro.
No, eso no lo tiene nadie.
Maravilloso.
No lo tiene absolutamente nadie.
Así que en la isla
menos los
vaya.
Que vienen el estacionamiento del frente. O sea, en el lugar.
Sácame tres hojitas de lechuga de ahí del huerto que tengo que preparar una ensalada.
Exactamente.
Eso.
Eso de eso
así
se trata.
Así de directo.
Así de directo. Y los tragos latinoamericanos increíbles, así que usted puede disfrutar los quesos. Bueno, sí. De queso.
Las combinaciones entre lo dulce y lo salado.
El camembert.
También lograda.
El camembert con frambuesa.
Claro. El retiro de aquella carpa que cubre en invierno para hacer brotar la exuberancia de la primavera.
Así es. Y no se olvide. No se olvide del rinconcito.
Claro.
Es un lugar oscuro. Claro. Para poder decir palabras un poquito lindas o a veces subidas de tono.
¿Ah, sí?
Claro.
Usted va por ahí.
La transición.
El momento de la transición.
El momento de la
transición.
Pero
esta sí llega a destino.
Esta, no, claro.
Esta transición sí llega a la democracia.
Eso depende de usted, sí.
Sí, pues, sí.
Sobre
sí,
todo la locación está. Existe,
y sobre todo del otro.
Sí.
No mate, claro, claro.
Entonces usted.
Pero la
ahí,
isla le pone ahí todo.
No,
todo
están, lo, están las condiciones.
Sí, le pone, o sea, música,
hay una cosa que es muy importante. Si usted va a la isla y no le funciona, la garantía es que fue error suyo.
Eso sí.
Y eso usted lo despeja. O sea, dice ya. Lo único que importa es que si yo lo hago bien, funcione, pero que no haya factores externos.
Ahora, no solamente para esas ocasiones. Sirve para ir con amigotes, para ir a conversar, ir a comer rico.
Pero especialmente va.
¡Qué fome! ¡Qué fome eso!
Eso no,
bueno, pero es la posibilidad. Oye, quiero saludar a... Porque siempre saludamos a la gente que nos escribe en Facebook.
¿Ya?
Pero en el programa anterior que hicimos de Soy Leyenda, notable...
Libro. No, programa...
El libro estaba bueno. Nos escribió Francisco Ramos Silva y también Nanette Pasalodos a nuestro blog, que es republicalasletras.com, súper fácil, republicalasletras.com. Así que un saludo a Francisco y a Nanette que nos escribieron. Y de verdad, para toda la gente que nos acosa en Facebook y en Twitter de por qué no hemos subido los podcasts, ya estamos a punto de darles el mail de responsable para que ustedes lo acosen directamente.
El nombre y el apellido.
Queremos su cabeza.
Claro. Créanos que no ha sido culpa de nosotros.
Sí.
Hemos hecho todas las gestiones posibles para que eso suceda.
La única pista que les vamos a dar es que es un funcionario.
Tal cual. La burocracia funciona
claro,
así.
Claro.
Sí, el problema es...
Un mando medio.
Ha llegado el agrimensor al castillo.
Vamos.
Y se encuentra ahí con todos los trámites.
Claro.
Sí, vamos a hacer una campaña libre en los podcasts.
Sí.
Claro.
Sí.
Una cosa así.
Sí, el problema es que los tienen censurados porque pasan por la censura brevemente. Ah, no, claro. Tenía que decir eso.
Hay aquí una oficina.
¿Eh? Ahora, en
una
todo
oficina
caso...
que se llama Dinacos, donde revisan todo el material.
Oye, dicen que van a cambiar al director de la ANI.
Sí, lo van a cambiar.
Sí.
Sí, estuve leyendo.
Ahí tú dices que allá está nuestro podcast, el ANI.
No, estoy diciendo que van a cambiarlo.
Oye, pero en todo caso...
Esa se llama Ana.
Sí, solo nos faltan tres capítulos. Todos los anteriores, bueno, casi todos, se nos perdieron un par ahí en estos años.
Sí,
de
pero
de
nada
historia.
Importante.
Igual a mí, insisto, cada vez me duele verano.
Ah, verano.
Ese estuvo bueno.
Ese no duele.
Hagámoslo de nuevo.
Sí. Hagámoslo de nuevo.
Sí.
Pero bueno, lo otro no importa. Pero
lo que podríamos hacer en algún momento es empezar a hacer de nuevo libros que habíamos hecho hace 3 años.
Ah, esa es buena idea.
Para ver... ¿Cómo hemos cambiado?
¿Cómo hemos cambiado?
Estaría bueno eso.
Sí, porque hablaría mucho más de nosotros que del libro.
Qué miedo.
Sí, pero no quiero hacer eso, yo prefiero seguir leyendo. Pero en todo caso, sí, lo que quería cerrar era que nos faltan estos tres, pero están todos los demás. Están...
Hay gente que lo escuchó todo.
Yo sé. No sé por qué.
Son 120.
Y agradecer no sé por qué. La fidelidad de nuestros auditores y auditoras que preguntan por los podcasts y que se toman el tiempo de escucharlos.
Sí, sobre todo.
Si hubiéramos sabido tamaña responsabilidad,
no hubiéramos grabado
hecho
nada.
Jamás este programa.
Oye, sí. En todo caso, algún día contaremos anécdotas de cuando estábamos haciendo el programa.
Por ejemplo.
No, hay cosas increíbles que nos pasaron.
Claro.
Por ejemplo.
Una vez se cayó el sistema.
Una vez se cayó
desapareció,
el sistema.
Y desapareció el programa completo.
Claro.
Pero en fin, eso.
Ya pues, vamos al tercer tema y último tema.
Sí.
Nuestro último tema, Antonella.
¡Caléxico!
Ha llegado la música de verdad.
¡Aléxico!
¡Aléxico!
¡Caléxico!
¡América!
No, pero Diana, ahí no puede decir nada. Ten South and Mania, Excelera Radio Donoso, Caléxico.
Nadie lo puede decir nadie nunca.
¿Sabes
María
qué pasa?
Marta.
Yo creo que lo que pasa es que algunos de nuestros auditores no cachan nuestro lado B. Que a nosotros nos gusta la música M. Nos gusta la cebolla.
Ese es nuestro lado A.
Bueno, pero a mí también me gusta...
¿Tienes CDs de jazz?
Bueno, a mí también me gusta Caléxico, que es una banda norteamericana estupenda, que de hecho vino a Chile hace un par de años atrás.
¿Y cómo hablan ellos?
Ellos hablan en inglés, pero tienen algunos de sus miembros que también hablan español porque ellos hacen como música de frontera. ¿Cachai?
¿Música de frontera?
Con mucha influencia de la música mexicana.
Ah, ya, frontera.
Sí, frontera, en serio.
La droga y todo.
Claro.
Toda la cuestión. Yeah. Y este tema me parece que va mucho...
Como Tam Tam Go.
Sí, este es de un disco Algiers, que es de este año, y se llama The Vanishing Mind, que es la canción que cierra el disco, y además The Vanishing Mind, así como la mente que se desvanece, todo que ver con nuestro querido Harry Lime.
Vamos.
On the lawn the vanishing mind. Lose now when the day ends. Who could care for who you, who could understand? In the rooms you'd shut, and you're not what you were. So much sweeter now that there's nothing left to remember. It's what brought you here. It's what keeps you here. Who could care for you? Who could understand?
Después de dos vasos de alcohol, las ideas de Rollo Martins caían irresistiblemente en las mujeres. Las mujeres consideran de una manera vaga, sentimental, romántica, como sexo en general. Después de tres vasos, como un piloto que efectúa un descenso para encontrar su rumbo, empezaba a dirigir sus miradas hacia alguna mujer presente. Probablemente, si Kuller no le hubiera ofrecido una tercera copa, no habría corrido tan pronto a ver a Anna Schmidt. Y sí, pero hay demasiado sí en mi estilo, pues mi oficio es comparar las posibilidades humanas y resistir la atracción del destino. No puede encontrar lugar en mi archivo. A la hora del almuerzo, Martins había leído y releído las declaraciones del sumario, demostrando así la superioridad del aficionado sobre el profesional y mostrándose más vulnerable al alcohol de Kuller. Eran cerca de las 5 cuando llegó al apartamento de Kuller, que quedaba sobre una heladería en la zona americana. Abajo el bar estaba lleno de soldados acompañados de sus amigas, y el tintineo de las largas cucharas, unido a las carcajadas de los hombres uniformados, siguieron a Martins a lo largo de la escalera. Aquí vemos varias cosas. Primero, claro, primero está este perfil de personaje, un poquitito, ¿ya? Luego, esta cosa de entrar en este juego permanente que tiene, muy típico Graham Greene, en esta cosa de que siempre hay involucrado o un escritor o alguien que escribe cosas, ¿ya? Un diario, alguna clase de documento que está siempre en relación con la obra y que aquí juega a la manera del testimonio del policía, a la manera de la reflexión del otro, de que está pensando en la acción del otro, del que la ve literariamente desde fuera. Y por tanto siempre están este análisis de los documentos, los ficheros, las cosas que otros escribieron, que es algo bastante constante en las obras de Graham Greene.
Metaliteratura.
Claro, y que tiene que ver con esto, además de los espías, que están los documentos, el factor humano, los libros que se traspasaban, los mensajes encriptados, en el fin de la aventura, el diario de la mujer, en el... se me olvidó el otro, en El Poder y la Gloria, los documentos del cura. O sea, siempre están ahí jugando alguna clase de documentación que entra a jugar. Y en ese sentido hay un trabajo muy difícil de ejecutar, que es cómo lograr poner un texto encima de otro. El texto de la obra versus los textos de los personajes y las referencias de esos textos subjetivas, discutibles, ¿ya? Que permiten además marearnos un poquito y hacernos aparecer la sorpresa.
Bueno, ahí está la escritura, insisto, y ahí es con lo que un poco yo señalaba al principio, que a pesar de que este es como un ejercicio que él hizo para sacar un guión, y de hecho el guión tiene algunas diferencias con la novela corta que nosotros leímos, que además tiene algunas diferencias con lo que finalmente quedó en la película, pero hacer este ejercicio literario, que ahí se muestra el talento, así como casi porque sí, ya bueno, hagámoslo porque necesito sacar el guión, y termina siendo una obra interesante, con por supuesto impecable pluma, con algunas reflexiones y algunas imágenes, sí, que crea literariamente, que son súper valiosas.
Ahora, en la introducción, Graham Greene cuenta su metodología, que es la de construir el mundo completo, primero de construírselo y luego de escribir un guión dentro de ese mundo. Es decir, él no va escribiendo sobre la base de acontecimientos que se le van ocurriendo, sino de hechos que son posibles dentro de un mundo que ha sido previamente construido.
Por eso el misterio funciona bien.
Lo cual da a entender que hay mucho que no está finalmente escrito en el libro,
claro,
pero que forma parte del dominio del escritor y que por lo tanto contiene lo que aparece dentro del
libro. Claro, y esta es la gracia además de esta cosa cinematográfica, porque como tú tienes un espacio definido previamente, tú haces foco en ciertos lugares y simplemente por eso ves esa realidad. Pero ese foco perfectamente podría ir en otro sitio. Además hay otro factor, que es el tema de las crónicas periodísticas. Él mientras iba escribiendo, trabajaba de periodista y hacía crónicas de las mismas ciudades. Y hay investigadores que han hecho el trabajo de ir comparando las obras con las crónicas periodísticas. Y hay mucha alimentación.
Hay mucho diálogo.
Hay mucho diálogo con esas crónicas relacionadas con los lugares, con los espacios, bueno, con los adoquines de las calles.
Por ejemplo. Y de hecho hay El Tercer Hombre, es una película referencial cuando uno quiere acercarse al mundo de la Guerra Fría y de Europa Oriental, instalada en la posguerra. Pero, bueno, tú quieres decir algo, pero yo quiero hablar de Orson Welles, por favor.
Ah, ya, pero no voy a hacer una cosa, tampoco voy a hablar de Graham Greene. Iba a contar que Graham Greene, en el otro libro que ando trayendo aquí, El Fin de la Aventura...
Que lo vamos a hacer de lo temprano.
Tiene un epígrafe que quiero leérselo al Pato.
A ver.
Le va a gustar a Patricia. El hombre tiene lugares en su corazón que todavía no existen. Y para que puedan existir, entra en ellos el dolor.
Oh, mira.
Bonito y terrible.
León Bloy.
Mira.
Bonito y terrible.
Bello y triste.
Como japonés.
Sí, sí, sí.
El comentario
es
japonés.
Lo bello y lo triste.
Oye, a propósito...
¿Vamos a Orson Welles?
Sí, vamos a Orson Welles porque simplemente...
Orson. Qué guapo está ahí.
Es que yo creo que Welles era súper guapo. Ya, hasta viejo. Yo, si uno ve Fraude, que fue su última película... Después te voy a mostrar en internet las fotos de la señora, de la Odja, que era su última mujer. Una mujer estupenda, como 20 años más joven, y Orson... Ya viejito,
¿qué tiene ahí?
¿Tiene
barba? ¿Una habana? ¿Una pipa? Bueno, si Orson Welles fuera chileno, le estaría prohibido actuar en así. Con
absolutamente. Pipa, claro. Y bueno, por lo mismo, para quienes vimos la película antes de leer el libro, la figura de Harry Lime es muy difícil porque es Orson Welles.
Claro.
Y Welles tenía esta cosa, bueno, él por muchos años, él hizo pocas películas, lamentablemente, y sobrevivía como actor. Y de hecho, esta película, él aceptó actuar en ella porque con la plata que le pagaron podía terminar Otelo, que la estaba haciendo en África. Y bueno, él se dice que él dirigió algunas escenas, algunas secuencias, y de hecho uno ve la película, si conoce la cinematografía de Welles, cae rendido porque es evidente cuál y cuál y cuál. Y una de esas es donde aparece el personaje Harry Lime la primera vez. Entonces, ¿qué es al...? La película ya lleva más de la mitad recorrido y de repente aparece entre las sombras unos zapatos, un gatito abajo, y luego una luz que se prende y le da en la cara a Orson Welles, él sonríe y luego sale corriendo, desaparece. Y eso es todo. Y luego la siguiente escena es la escena que tú partiste leyendo, en donde finalmente se encuentran los personajes y están ahí en este, en esta especie de rueda de la fortuna, donde van los dos arriba en altura, etcétera. Cuando ellos bajan, él les da en el libro todo un speech respecto a por qué él hace lo que hace y que tampoco es tan grave, y etcétera. Que en el libro está, pero Welles escribió una de las frases que son más famosas y que por eso es interesante lo que tú decías antes, de cómo cuando el mundo está creado, el actor, el intérprete o el director tienen más posibilidades de moverse y de agregar cosas sin salirse del mundo. Entonces, lo que le dice Harry Lime a Holly o a Rollo, cuando ya se están despidiendo y él le dice, oye, pero ¿por qué? Rollo le dice, pero ¿cómo pudiste hacer esto? ¿No sabes, no has visto los niños que se mueren? Y él le dice, bueno, pero a estas alturas que estamos, lo de abajo son hormigas. Si se matan, se matan hormigas, te va a doler. Si mira la cantidad de plata que ganamos, la verdad es que no tiene importancia. Y cuando bajan y están a punto de despedirse, Welles, en la voz de Harry Lime, le dice, en Italia, durante 30 años bajo los Borgia, tuvieron guerra, terror, crímenes, sangre derramada, pero produjeron a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, el Renacimiento. En Suiza, tuvieron amor fraternal, 500 años de democracia y de paz, que produjeron el reloj cucú. Ahora, después de la película, por supuesto, esa frase se hizo muy famosa y los suizos le escribieron una carta a Orson Welles informándole que el cucú no era de ellos, era de los alemanes, pero que gracias por ponerlo, por el saludo, ¿no?
Igual el cucú es notable.
Igual la película es notable y Orson Welles está.
Yo la vi hace muchos años, no me acuerdo prácticamente nada.
Yo te la voy a prestártela.
Ah, excelente. Muy
pero
bien.
Yo la vi hace muchos años y era fue muy, muy, muy notable.
La vi ahora, en el piso 19.
Véala en el piso 19.
Piso 19.
Así que eso, con Welles. Una imagen como esa es difícil después leer los libros. Por eso, mejor leer los libros primero.
Singular, ¿no?
En el piso 19.
Bien.
Ya, con ese dato.
Creo que ha sido mucho por hoy. Creo,
mejor nos vamos.
Es el momento.
Porque hoy es sábado.
Porque hoy es sábado, claro.
Porque hoy es sábado y tenemos que irnos, sobre todo, a comer.
Porque hoy es sábado.
Hoy, ¿te acuerdas de esa cuestión? Oh.
He querido olvidarla, pero no puedo.
¿Cómo olvidar tu aroma?
César Antonio Santis con La Boloco.
Cecilia Boloco.
Un programa progresista, ¿no?
Sí, absolutamente. Sí, claro. Oye, saludo a la gente, no alcanzamos a nombrarla, pero saludo a toda la gente que nos escribe en el Facebook sí. A esta hora y durante la
gracias
semana también.
Gracias por resistir.
Abrazote. Así es. Nos vemos.
A la próxima semana, Demian.
Demian, sí.
Germán Hesse.
La profecía, prepárense. ¿Tú?
No, Germán Hesse. Sí. Prepárense. Bueno, es otra profecía. Es la profecía sí de la diversidad.
Ya, pues.
Vamos con él.
Vamos con él.
Suerte.
Buenas noches.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.